Llegó el momento de tu almuerzo en los deportes. Llegó Sport Lunch, el resumen más completo del acontecer deportivo. Resultados, estadísticas, entrevistas con destacados deportistas y noticias de impacto en el amplio mundo de los deportes. Y ya con ustedes, los embestializados, el Mundial, Noel Enrique Acevedo Ruiz y el licenciado Josué González en tu almuerzo deportivo. Sport Lunch. Buen provecho.
Lunch aquí en sintonía de Radio Grito, Radio Red, Radio Cumbre y Radio Casa Pueblo, señores, celebrando en grande, así como lo escucha, el mes Nacional de la Radio, que ya dio comienzo, así que estamos muy contentos y estamos en celebración. Bueno, señores, hoy tenemos un programazo para todos ustedes aquí en sintonía de todas estas emisoras que ya estuvimos mencionando, y obviamente ya con nosotros está Noel Enrique Acevedo Ruiz, el Mundial de los Deportes, porque nos escuchan aquí en Puerto Rico, los Estados Unidos y hasta en la China, ¿cómo les parece? Pero antes vamos a hacer una breve pausa y al regreso tenemos más noticias para todos ustedes.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia en autos compactos. Somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
En Deporte Sport Lunch. Bueno, señores, ya con ustedes aquí el Mundial en los Deportes, nuestro compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz. Muy buenas tardes, Noel, ¿cómo te encuentras?
Thank you. Muchas gracias, Michelle Vélez. Buenas tardes para ti, estamos muy bien. Como tú dijiste, sumamente contentos de recibir el nuevo mes de mayo. ¿De qué se trata el mes de mayo? Bueno, particularmente para nosotros significa mayo, mes nacional de la radio, así que estamos de celebración. También durante el mes de mayo se celebra el Día de las Madres, así que todos nosotros, los cuales tenemos esa madre que siempre ora por nosotros, que siempre está pendiente de nosotros, pues tenemos que dedicarle todo el mes definitivamente a ese ser que a través de ella Diosito nos trajo al mundo. Así que desde hoy, comienzo del mes de mayo, felicitaciones a todos los colegas que trabajan en la radio de una manera u otra, Y como dije, para las damas, para las madres, nuestro programa será dedicado durante todo el mes de mayo a ellas. Así que, Michelle, y tengo que comenzar el programa felicitando a las féminas. ¿A cuáles? A las nuevas monarcas, a las campeonas del voleibol superior femenino en Puerto Rico, las cangrejeras de Santurce, que se convirtieron durante esta pasada semana, las campeonas de Puerto Rico barrieron a las leonas de Ponce, así que hay nuevas campeonas y nuevas subcampeonas en el deporte del voleibol en Puerto Rico. Y de la manera que lo hicieron las cangrejeras, ganaron en el mínimo 4 juegos y en el mínimo de 3 sets en 4 juegos. Así que si multiplicamos 4 por 3, en 12 sets fue lo que necesitaron las cangrejeras para convertirse las nuevas campeonas del voleibol en Puerto Rico, en una temporada que definitivamente dominaron desde el comienzo hasta el final. Sabíamos de que el equipo de las cangrejeras de Santurce lucían como un equipo invencible, solamente tuvieron una derrota y fue durante la postemporada, pero de ahí en adelante, ¿de qué manera dominaron las cangrejeras? Así que nuestras felicitaciones al equipo, a las jugadoras, a la fanaticada de las cangrejeras de Santurce en el voleibol femenino, y de igual manera a la subcampeona, las leonas de Ponce. Así que eso fue lo que sucedió.
Noel, con tu permiso.
Sí, Michelle.
Tenemos ya a nuestro compañero Josué, a quien felicitamos también porque él también es parte de la radio. Así que adelante.
Saludos, Josué González, especializado en deportes y licenciado en farmacia, propietario de farmacia Mi Buen Vecino y farmacia Perpetuo Socorro. ¿Cómo está todo, Josué?
Saludos para ti, Noel. Saludos para Michelle y para todos los amigos que nos escuchan.
Oye, Josué, tal y como lo pronosticaste desde hace mucho tiempo, las cangrejeras de Santurce demostraron su superioridad durante toda la temporada regular. Un equipo muy dominante, un equipo profundo, que ya veíamos como que iban a ser definitivamente las campeonas, y así fue. En el mínimo sacaron las escobas, barrieron a las leonas de Ponce, y no es que ganaron los 4 juegos, Josué, es que, como dije, de manera dominante ganaron cada juego en el mínimo de 3 sets. ¿Qué te pareció esa final?
Es correcto, Noel, pues, ¿qué te puedo decir? Dominio total, lo habíamos adelantado, que no veíamos al equipo de Ponce ganar un juego y ni siquiera un set. Yo creo que el dominio de Santurce fue, como te digo, completo durante toda la temporada. Sí, repararon un jueguito, pero la realidad es que la cancha lucía demasiado superior. Así que no me sorprende en lo absoluto este resultado, y tampoco me sorprende que no hayan ganado ningún set. Son las nuevas campeonas, ¿verdad? De buena manera lo hicieron, contundentemente. Queda este torneo, ¿verdad?, con el mal sabor este del lo que ocurrió con la semifinal entre Caguas y Ponce, pero son parte, ¿verdad?, de las cosas que vemos, cosas raras que vemos en el deporte, pero definitivamente más que merecido el campeonato de las cangrejeras.
Sí, bueno, vamos a continuar con el tema del deporte aquí en Puerto Rico, y ahora cambiamos a lo que es el baloncesto superior nacional, que se ha puesto bien interesante. Y rapidito, como de costumbre, damos nuestros pronósticos amistosos para el fin de semana. Y oye, Josué, los Piratas perdieron 12 juegos de manera consecutiva, pero enhorabuena, los Piratas han ganado, hablo de los Piratas de Quebradilla en el baloncesto superior nacional, han ganado 2 juegos de manera consecutiva. Esta noche se juega en Quebradillas. Juego sumamente interesante porque duelo de 2 equipos de acá, de la región noroeste de Puerto Rico. Atléticos de San Germán con récord de 10-4. Piratas de Quebradilla, como dije, 2-12. Esta noche a las 8 p.m., ¿cuál es el pronóstico amistoso de Josué González en este juego? ¿Ganan el tercero consecutivo los Piratas o ganan los Atléticos?
Debe ser un juego interesante, Noel. Me voy a ir con los Piratas para ganar el tercer juego consecutivo.
Interesantísimo sería ese resultado. También esta noche los Criollos de Caguas, que tienen récord de 7-5, se enfrentan a los Gigantes de Carolina, que tienen récord bastante parecido, 6-6. ¿A quién escoges para ganar este juego esta noche?
Perdóname, Noel, ¿me dijiste? Ese último partido, que no escuché bien.
Criollos y Gigantes.
Ah, me voy aquí con los criollos.
Te vas con los criollos. Y finalmente esta noche, aquí en mi pueblo de Aguada, los Santeros de mi pueblo, con récord de 8-4, reciben a los Indios de Mayagüez, que tienen récord de 6-7, y luego de aquel canastazo que tiró Rigoberto el Vikingo Mendoza, prácticamente un canasto que tengo, lo he visto y lo he vuelto a ver, y lo repito, y digo, Josué, intenta ese tiro 99 veces más, y yo creo que falla las 99 veces. No sé qué te parece, pero para mí, ese tiro embestializado, pero increíble, el canastazo que tira Rigoberto Mendoza, con dos jugadores de San Germán defendiéndolo, realmente su cuerpo no estaba derecho, su cuerpo de medio lado. ¿Qué puedo decir? Un tiro, un canasto para la historia.
Definitivamente, uno de los canastos más espectaculares que he visto para ganar un juego en los últimos años. Noel, yo creo que Rigoberto Mendoza debería ser el regreso del año para mí, porque está teniendo una temporada bestializada y su equipo, los Santeros de Aguada, están teniendo una buena temporada. Así que enhorabuena, me voy esta noche con Aguada también.
No. Bueno, definitivamente, Josué, no solo para mí tiene los números, las estadísticas para hacer el regreso del año. Debe de estar también en la conversación del jugador más valioso, porque lo que está haciendo Rigoberto Mendoza, y no es porque yo sea aguadeño, no es porque yo sea seguidor de los Santeros de Aguada, no estamos hablando de la manera más objetiva, cuando uno hace un análisis de un deporte, particularmente no es lo que aporta ofensivo, no es lo que aporta defensivo, lo que él hace para que sus compañeros de equipo sean mejor, y al final del juego, para que Aguada tenga récord de 8-4, porque esto no se esperaba. Y yo he visto cómo Rigoberto Mendoza ha hecho jugadas defensivas que han cambiado el giro del juego para darle la victoria a Aguada. Un ejemplo, pues, estamos hablando lo que hizo en ese pasado juego, 3 segundos para que acabara el mismo, estaba empatado, ¿no? El dirigente dijo, llévele el balón a Rigoberto y que se encargue. Así que se ha convertido el jugador más valioso de nuestro equipo Santeros de Aguada y más valioso para sus compañeros también, haciendo mejor a cada jugador de los Santeros de Aguada, Josué.
Definitivamente, yo creo que ha sido la diferencia. Y este equipo de Aguada, que las expectativas eran de que pues, iba a estar ahí luchando, a lo mejor en la clasificación, pero han tenido un arranque para mí inmenso. Y yo creo que el gran responsable de esto es precisamente Rigoberto Mendoza.
Bueno, y sobre todo, ese juego lo ganó Aguada en San Germán, que tenían récord de 10-3 en ese momento. Así que Aguada le ganó al equipo que está en la primera posición y con el mejor récord en todo Puerto Rico, y ganarle en su casa. Ese fue el significado de esta embestializada victoria de los Santeros de Aguada, que han demostrado que le pueden ganar a cualquiera al día de hoy. Mañana los Osos de Manatí, con récord de 6-8, enfrentándose a los Campeones Vaqueros, que tienen récord de 10-6. ¿Con quién te vas en este juego de mañana, sábado?
Me voy con los Vaqueros.
Ok. Leones de Ponce, mañana con récord de 6-9. Cangrejeros, récord de 6-8. ¿Tu pronóstico en este partido?
Me voy con los Cangrejeros de Santurce.
Y el domingo a las 6 p.m., los Santeros de Aguada viajan a Carolina para enfrentarse a los Gigantes. Los Santeros con 8-4, los escogimos para ganar esta noche, tendrían 9-4. Los Gigantes tienen 6-6. ¿Le ganan a los Gigantes los Santeros el domingo?
Aquí me voy a ir con el equipo de Carolina para ganar.
Y el domingo, Capitanes de Arecibo con récord de 8-4, se enfrentan a los Santeros de Aguada, perdón, a los Atléticos de San Germán, que tienen récord de 10-4. Otro juegazo, dos equipos de acá de nuestra sección, que están jugando muy buen baloncesto. En este duelo, Josué, ¿te vas con los Capitanes o te vas con los Atléticos?
Me voy con los Atléticos para ganar.
Bueno, pues eso es lo que va a haber durante todo el fin de semana en el Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico. Repito, esta noche Atléticos contra Piratas, esta noche Criollos versus Gigantes y Indios versus Santeros. Así que son tres juegos esta noche pautados para comenzar a las 8 p.m. Mañana sábado hay dos juegos en calendario, Manatí y Bayamón, Ponce y Santurce. Y el domingo hay dos juegos en calendario, Aguada en Carolina y Arecibo en San Germán. Así que 3-2-2, 7 juegos del Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico este fin de semana se van a celebrar. Continuando con el tema local, pues ya estamos hablando, estamos en la recta final de la temporada regular de la Liga de Béisbol Superior AA de Puerto Rico. Para esta noche vamos por aquí los juegos en calendario y todos están pautados para comenzar, como siempre digo, sujeto a si la madre naturaleza, la lluvia, lo permiten. Juncos, que tienen récord de 10-8, visitando a Loíza, que tienen récord de 8-10. Las Piedras, con un tremendo récord, uno de los mejores récords en todo Puerto Rico. Las Piedras, 14 ganados, 2 perdidos, se enfrentan a Maunabo, que tienen 10-8. San Lorenzo, con 5-13, en Río Grande, que tienen 8-9. Humacao, 8-10, versus Yabucoa, que tienen un buen récord de 12-5. Atillo, 11-6, Cataño, 9-9. Vega Alta, con 9-9, en Barceloneta, que tienen 9-10. Utuado, los Montañeses, 7-9, Vega Baja, 2-16. Hay Bonito con 7-11 en Comerío, que tienen buen récord, 14-5. Hormigueros, 11-5, se enfrentan a los Embestializados Patrulleros de San Sebastián, que ya establecieron récord del equipo con más victoria en esta región, en esta sección, en la historia de la misma. 18-1, ganan el número 19 esta noche los Patrulleros, Josué.
Lo ganan, claro que sí.
Wow. Qué equipo para estar embestializado, definitivamente. Añasco, esta noche los Fundadores de mi amigo Héctor El Tato Vega, con récord de 9-8, están en Lajas, que tienen récord de 6-13. Peñuelas, 9-10 en Sabana Grande, que tienen 10-9. Y finalmente Cabo Rojo, con 8-11 en Yauco, que tienen récord de 7-12. Así que estos son los juegos pautados para esta noche, como dije, en el béisbol de la AA. Mañana le voy a decir rapidito, Utuado en Manatí, Añasco en Hormigueros, Atillo en Florida, Las Piedras en Loíza, Cataños en Guaynabo, Vega Baja en Vega Alta, Yabucoa en Maunabo, Patillas en San Lorenzo y Humacao en Gurabo. Eso es mañana sábado. El domingo, por aquí estamos, hay Bonito en Juana Díaz, Hormigueros en Aguadilla, Añasco en Aguada, Patillas en Yabucoa, Fajardo en Río Grande, Las Piedras en Juncos y Atillo en Utuado. Ahí le traje el calendario completo final de temporada regular del béisbol de la AA. Así que ya para la próxima semana estaremos hablando de las diferentes series de postemporada en el béisbol de la AA. Josué, te hago una pregunta. Para mí que el equipo de los Patrulleros de San Sebastián, aunque son en deportes diferentes, ¿qué sucede? Durante el voleibol masculino profesional en Puerto Rico, el equipo de los Caribes de San Sebastián lucían como el equipo para repetir. Pero por ahí se le colaron en la final los Cafeteros de Yauco. Las Cangrejeras de Santurce se veían como el equipo dominante para ganar el campeonato y así lo lograron. ¿Entiendes de que este año será el año grande de los Patrulleros de San Sebastián de la manera que han jugado en la temporada regular?
Definitivamente son contendores, Noel. Es un equipo que se ha mantenido en lo alto de la tabla todo el campeonato y dominando, ¿sabes? No solamente ganando, dominando. Aquí lo que tengo que decirte es que lo importante no es cómo uno empieza, sino cómo uno termina, ¿verdad? Que uno termine en un momento en la temporada, porque hay equipos que vienen de menos a más y vienen con ese momentum y pueden darle la sorpresa a cualquier equipo. Precisamente ese fue el caso de los Cafeteros de Yauco con el voleibol superior. Pero la realidad es que el equipo de San Sebastián se ha mantenido en un momentum pues, constante durante toda la temporada y definitivamente para mí es el equipo a vencer durante esta postemporada, no solamente en la sección, sino a nivel de Puerto Rico.
Definitivamente que pensamos, yo entiendo de que el equipo de San Sebastián, mirando las estadísticas, un equipo que tiene un picheo embestializado colectivamente de las efectividades más bajitas en todo Puerto Rico, luego el bateo, de los mejores bateos ofensivamente colectivos en todo Puerto Rico, buena defensa, buena dirección, yo pienso y ojalá, ojalá que sea el año de los patrulleros de San Sebastián y que puedan obtener ese campeonato, porque sin duda alguna se lo merecen. Un equipo que ha sido muy consistente, lleva varias temporadas ahí coqueteando con la final, pero esperamos de que sus peloteros se mantengan saludables, que es como dijo Josué, para que pueda mantenerse esa consistencia dentro de este equipo y tengamos un nuevo campeón dentro de la región acá de nosotros. Bueno, vámonos al tema ahora, cambio al baloncesto de la NBA, donde hoy el resultado, los cuales, pues, lo tengo que decir, algunos me toman por sorpresa, definitivamente, y es que este no, este lo habíamos pronosticado de que los Knicks de Nueva York iban a vencer a los Hawks de Atlanta, pero anoche como que se les zafó la mano a los Knicks. Le han dado una pela de 51 puntos, 140 por 89. Dominaron los Knicks en 6 juegos. Ese había sido el pronóstico de nosotros en esta serie, ¿correcto, Josué?
Correcto, habíamos escogido al equipo de los Knicks para ganar en 5 o 6 partidos. Lo que no esperábamos, como tú muy bien mencionas, es la magnitud de ese resultado de ayer, Noel, 83 a 36. Era el resultado en la mitad. Sabes que ya el juego estaba decidido hace rato ahí. Y el equipo de los Knicks, pues establece una marca, ¿verdad? Como la diferencia más grande de una primera mitad en la historia. También otro récord, Noel, llegaron a estar arriba por 61 puntos en el tercer cuarto. Ese es otro récord. Y definitivamente un resultado que fue totalmente abierto. Y de esa manera, pues le da la oportunidad al equipo de los Knicks a descansar un poquito, porque los jugadores titulares en ese último cuarto y medio, pues prácticamente no tuvieron que hacer nada. Y a la misma vez le da un día o 2 días extra, para ser exacto, sobre el equipo de Boston o Filadelfia que tienen que jugar un juego decisivo.
Bueno, ahora vamos. Anoche Filadelfia le ganó 106 por 93 a Boston. ¿Qué sucede? Que esta serie se ha nivelado. Aquí habíamos pronosticado que el equipo de Boston iba a ganar esta serie, pero particularmente yo pensé que iba a ser más fácil. Bueno, yo dije, quizás le ganan un jueguito Filadelfia, pero no. Y lo que me ha asombrado y lo que se alega es que Jason Tatum no está jugando al 100%. Y que Jason Tatum vino de una lesión y que todavía tiene resentimiento, que tiene dolor en esa parte de su cuerpo. Y que por tal razón no está jugando a su máximo nivel. Y por el otro lado, pues hay veces que cuando uno piensa en Filadelfia, pues uno piensa en Joel Embiid. Pero es que yo, el equipo de Filadelfia, yo he concluido y me he tenido que contestar de que Josué, hay un jugador que, como diría usted, pasa por debajo del radar, que se ha convertido en una superestrella, no una estrella. Y hablo de un tal Tyrese Maxey. Y este jugador, oye, un jugador sólido, un jugador completo, Josué. Este jugador, 28.3 puntos por juego.
4.1 asistencia, 4.1 rebotes, 6.6 asistencia, anota un 46% de sus tiros de campo. Y anoche, particularmente, encestó 30 puntos. En 40 minutos, 5 asistencias, 2 rebotes. Ya no solamente Joel Embiid, que anotó 19 puntos. Paul George, 23 puntos. Aubrey Jr., 14 puntos. Edgy Combi, 14 puntos. Josué, cuidadito con Filadelfia en un séptimo juego ahora.
Es así, Noel, no te olvides de mencionar a Paul George, que aunque está viejito ya, pero en un momento dado y en un séptimo juego con el que vamos a presenciar mañana, puede ser un factor X. Así que a mí me ha sorprendido también el desempeño del equipo de Filadelfia. Recuerda que este equipo termina en la séptima posición, pero no es un equipo que debería estar en la séptima posición. Estamos hablando de un equipo que estuvo plagado de lesiones durante toda la temporada. Embiid, Maxi también lesionado, Paul George perdió muchos juegos también, y en este momento están todos saludables, así que es un equipo bien peligroso. En cuanto a lo que mencionaste de Jason Tatum, sí, leí, ¿verdad?, y esta mañana, que se le van a hacer pruebas hoy, porque tenía bastante dolor en el talón o el tendón de Aquiles, como le llaman, que fue la lesión que él tuvo hace, ¿verdad?, el año pasado. Y hay preocupación. De hecho, esa fue la razón por la que él no regresó a juego durante parte del tercer periodo y el cuarto periodo. Así que suenan las alarmas allá en Boston sin Jason Tatum en un séptimo juego. No va a ser fácil porque dependerían demasiado de Jaylen Brown. Y en este caso, tenemos un equipo de Filadelfia que cuenta con varias personas que pueden hacer la diferencia, ¿verdad?, que pueden sacar un resultado, ser la voz cantante en un séptimo juego. Hablo de Paul George, hablo de Joel Embiid y hablo de dos más, de Tyrese Maxey y el Giconve, el novato, que también están bestializados. Añádele la calidad de los minutos de descanso para Joel Embiid, que le ha dado su centro, que para mí André Drummond ha sido un factor también bien importante, porque le da descanso a Joel Embiid, cogiendo rebotes, metiendo triples, haciendo buenos pases. Y cuando tú tienes dos jugadores, ¿verdad?, en la posición de centro que son dominantes, es difícil ganártelo, Noel. Y cuando están metiendo el triple, pues más difícil todavía. La clave, Boston, para ganar el sábado, tiene que meter el triple. Boston es un equipo que vive y muere por el triple. Si meten el triple, gana Boston. Si no, pues entonces el equipo de Filadelfia tiene una gran posibilidad de robarse esa serie.
Bueno, vamos a ver lo que sucede. Particularmente no me molestaría que el equipo de Filadelfia le gane. Me confieso. Bueno, Josué, lo que sí, se nos cayó un Jokic. Y es que habíamos pronosticado de que el equipo de Denver, los Nuggets de Tal y Talavera, iban a dominar esta serie, pero se nos cayó el Jokic, porque no pudo Nikola Jokic. Anotó 28 puntos anoche, pero Jamal Murray, apenas 12 puntos en 40 minutos, de 17 intentos, solamente pudo anotar 4. No pudo lograr ni siquiera un canasto del área de 3. Y 110-98 fue la victoria de los Timberwolves de Minnesota, que ahora avanzan a la próxima ronda. ¿A qué apuntaría, Josué, que fue la clave para que Minnesota venciera a Denver en esta serie?
Noel, no solamente que los venció, es que los venció sin sus mejores tres hombres. Porque en el caso de DiVincenzo, en el caso de Anthony Edwards, que es una superestrella, y tenían otro jugador más lesionado en el partido de ayer, que tú pensarías que el equipo de Denver iba a ganar cómodamente. Mira, yo tuve la oportunidad de ver esta serie bastante, y lo que puedo decirte, Noel, es que vimos ante nuestros ojos un equipo de Denver que se está poniendo viejo. Lo que vimos fue la edad en acción. un equipo joven, corriendo la cancha, defendiendo bien, haciendo buenas gestiones defensivas, pasando el balón. Y por otro lado, un equipo que pues, ya tuvo una época, llegó a tener un campeonato, pero la realidad es que este equipo de Denver, yo entiendo que necesita una reestructuración, porque en la cancha se vieron viejos, se vieron bien viejos, Noel.
Es decir, que tú le dirías a Tani Talavera, la razón es que los Nuggets estaban viejos, pasados de tiempo.
Están viejos y para Talita La Vera, que le mandamos el saludo, ¿verdad? Va a ser un verano bien largo porque ya está acostumbrado al frío sótano de los Colorado Rockies, pero ahora también se une la frialdad de la eliminación de los de Nuggets.
Esa no estaba en la lista porque se supone que los Denver Nuggets avanzaran. Bueno, inclusive, yo fui tan atrevido que los había escogido para ganar, para ir por el campeonato contra Oklahoma en la conferencia del oeste. Ahora, desde hoy, Josué González, ¿quién va por el campeonato de la conferencia del oeste? ¿Minnesota con Oklahoma?
Va Oklahoma City contra los Spurs, los San Antonio Spurs.
Oh, tú escogiste a los San Antonio Spurs por encima de Minnesota. Ok, bueno, esta noche mi Orlando Magic finalmente va a cumplir el pronóstico de Josué González y esta noche eliminan a los Pistons.
Bueno, Noel, tienen una gran oportunidad hoy en su casa, donde juegan muy bien, donde obviamente tienen el factor fanaticada a su favor, ante un equipo que en el papel es el favorito, ¿verdad? Quedó en la primera posición, pero, insisto, un equipo que depende demasiado de un jugador, que en este caso es Cade Cunningham, y que no ha tenido, por lo menos hasta el momento, esa segunda, tercera figura, esas voces ahí, ¿verdad? Para apoyar a Cunningham. En el caso de Orlando, pues sí, ha tenido tres, cuatro jugadores que noche tras noche pues han sobresalido. Pero en el caso de Orlando hay una interrogante, hay una duda que para mí es bien importante y es la participación de Franz Wagner. Wagner no se sabe si vaya a jugar porque no jugó en el último partido, estaba lesionado. Y para mí es la diferencia porque precisamente ese equipo de Orlando lo que tiene mejor que el equipo de los Detroit Pistons es el physicality, ¿verdad? El físico, eso de estar allá debajo del canasto dando palos, fajándose, eso es lo que el equipo de Orlando yo entiendo que tiene por encima del equipo de Detroit. Un jugador como Banquero que te penetra y es bien difícil de guardiar. Y le sumas por ahí los otros jugadores, Sox, que también ataca bien al canasto. Wendell Carter Jr., ¿verdad? Que también es un excelente hombre grande debajo del canasto, Franz Wagner. Pero si no está Wagner, entonces es un poquito más pareja la cosa. Así que esperaría que Wagner jugara hoy y esperaría que el equipo de Orlando Magic cierre esa serie en su casa.
Bueno, esperamos que así sea. Esta noche también Cleveland está dominando a Toronto, pero hoy se juega en Toronto el sexto juego. ¿Se acaba esta noche o se acaba en el séptimo?
Yo escogí al equipo de Cleveland para ganar. La realidad es que Toronto juega muy bien en su casa. Así que no me sorprendería que Toronto extienda un jueguito más la serie, pero creo que Cleveland al final del día es el que va a ganar esa serie.
Esta noche se juega en Houston el sexto juego de la serie, los Lakers dominando 3 por 2. Sin Kevin Durant, se empata la serie esta noche y eventualmente el domingo se jugará el séptimo y decisivo juego.
Yo entiendo que está difícil, tan apretado el equipo de los Rockets, porque ¿verdad? Este factor de que Kevin Durant no juegue, está difícil. Me voy a ir con que los Lakers cierren la serie. Noel, mirando aquí, ¿verdad? En los diferentes medios deportivos a nivel de Estados Unidos, acaban de informar que Wagner está fuera por el equipo del Magic para el sexto juego. Así que un poquito más difícil la cosa para el Magic, pero aún así espero que puedan cerrar esta noche.
Bueno, vamos a ver, lamentable, una baja muy significativa para el equipo de Orlando. Y como habíamos adelantado, pues mañana será el único juego en calendario, el séptimo decisivo
entre Filadelfia y Boston a las 7:30 de la noche. ¿Nos vamos con Boston para finalmente vencer en 7 juegos a Filadelfia, Josué, o va a haber un upset?
Bueno, si Jason Tatum no juega o no está al 100%, no me extrañaría que haya un upset, porque el momentum de esta serie definitivamente lo tiene Filadelfia. Así que me mantengo en el pronóstico, ¿verdad? Que escogía a Boston, pero sin Tatum, sucio difícil.
Bueno, y como adelantamos, usted no deje la comida para mañana si se la puede comer hoy. Esa es mi teoría. En términos de la comida hablo, ¿verdad? Por eso es que tengo un poquito de sobrepeso, pero es que yo siempre pienso en que mañana, no sé. Yo sé que hoy tengo que comer. El domingo, de ser necesario, Cleveland jugaría el séptimo juego con Toronto. De ser necesario, los Lakers jugarían el séptimo juego con Houston. Y de ser necesario, Detroit controlando. Yo espero de que estas tres series se acaben en la noche de hoy para que eventualmente pues no haya juegos el domingo. Pero, como dijo Josué, pudiera darse el caso de que equipos ganen esta noche. Entonces sí, van a haber juegos para el próximo domingo. Séptimos y decisivos juegos. Eso es lo que va a haber en el fin de semana en el baloncesto de la NBA. El tiempo avanza, tengo que hablar un poco del deporte del boxeo los últimos 10 minutos del programa, porque hay carteleras de boxeo y de artes marciales mixtas mañana sábado desde las 4 de la madrugada, porque a las 4 de la madrugada de mañana sábado comienza el evento del UFC desde Australia y el evento de boxeo desde Tokio, Japón, que vamos a estar hablando también mañana en la noche desde Las Vegas, Nevada, pues la cartelera de los mexicanos allá en Las Vegas, Nevada, donde va a estar peleando Gilberto el Zurdo Ramírez contra David Bandera Roja Benavides. Pero vámonos al tema que está sumamente fascinante para mí, emocionado con el desempeño de mi equipo en el primer mes de competencia. Yo sé que es todo lo contrario en el otro lado de New York, porque jamás en la vida, Josué, nos hubiésemos imaginado que al culminar el primer mes de competencia de la temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas, nadie hubiese dicho que el peor equipo iban a ser los Mets de Nueva York. Sí, escucharon bien, el peor equipo por récord, por desempeño, dentro de los 30 equipos. No, no son las Medias Blancas de Chicago, no, no son los Rockies de Colorado, no, no son los Nacionales de Washington. No, son los Mets de Nueva York, desafortunadamente. Y el equipo de los Mets, pues hacen todo para perder, no hacen todo para ganar. Porque es que este equipo, Josué, yo no sé, veo juego, y no lo voy a negar que yo simpatizo con los Mets, definitivamente. Tengo siempre he tenido una empatía, una simpatía con el equipo de los Mets, porque siempre ha sido un equipo que está en el estado de New York. Fue el primer estado que yo visité cuando niño salí de Puerto Rico. Por eso soy Yankee, pero también tengo una simpatía porque nunca olvido los Mets de la década de los 80, en el 86, cuando ganaron el campeonato. Y a través de la historia, pues han tenido a los Carlos, Baelga, Beltrán, Delgado y muchos peloteros puertorriqueños. Y yo siempre me he identificado con los Mets. Ahora tienen a Lindor, tuvieron a Edwin Díaz. Pero lamentablemente este equipo sigue perdiendo. Cuando no es el picheo iniciador que no hace el trabajo, es el relevo, cuando no es la defensa, cuando no es que no batean. Lamentablemente esto es lo que ha pasado con los Mets. Hoy a las 2:20 de la tarde, Josué González, Arizona ante los Cubs de Chicago. ¿Con quién te vas en esta serie?
Me voy con los Cubs de Chicago.
Nos vamos con los cobitos de mi amigo Miguel Coco Cruz y de mi amigo Reyes Sánchez y García, mejor conocido como Millo. Texas en Detroit. ¿Con quién te vas en esta serie?
Me voy con los Tigres de Detroit.
Los Tigres de Detroit. Una serie interesante de dos equipos de la central de la Liga Nacional. Los sorpresivos Rojos de Cincinnati contra... Saludos al licenciado Félix Villanueva y saludo a mi amigo Ñaño Vargas, fanático de los Piratas de Pittsburgh. ¿Quién gana esta serie, Josué?
Buena serie esa, me voy a ir con los Piratas para ganar.
Bueno, Esta noche comienza una serie de 4 juegos. Orioles del Baltimore visitando a mis amados Yankees de Nueva York. Josué, ¿quién gana esta serie?
Me voy con los Yankees 3-1.
Nos vamos con mi equipo, Yankees de Nueva York, en una serie que hubiese sido dirigida por 2 boricuas, pero ya no. Houston, el tocayo de Josué, Josué Lluve Espada, dirigiendo a los Astros de Houston, un equipo que ha estado muy por debajo de las expectativas también. Lamentable, el picheo de los Astros es un desastre. Tienen buena ofensiva, pero no tienen picheo. Contra Boston, ahora bajo un nuevo dirigente, luego de la despedida de Alex Cora. ¿Quién gana esta serie, Josué González?
Aquí me voy a ir con los Astros de Houston.
Los Phillies, nuevo dirigente, me alegro porque siempre fui muy, pero que muy fanático desde niño de Mr. Donnie Baseball. Primera base, el segundo mejor segunda base defensivo en la historia porque tuvo 9 guantes de oro. El primero fue Keith Hernández, que tuvo 11 con los Mets de Nueva York. Pero Don Mattingly tuvo 9 guantes de oro como primera base en los Yankees de Nueva York. Fue dirigente de los Miami Marlins, fue dirigente de los Dodgers. Ahora se convierte en dirigente interino de los Phillies de Filadelfia. Así que yo le deparo mucho éxito a Mr. Donnie Baseball dirigiendo a Filadelfia, que ya han ganado 3 juegos de manera consecutiva. Regresó Zach Wheeler, van contra Miami. Free Pérez contra Zach Wheeler. ¿Quién gana esta serie, Josué?
Me voy con el equipo de los Phillies para ganar 2-1 la serie. Y como dice Don Mattingly, cuando estuvo con los Marlins hizo un excelente trabajo. No sé por qué lo sacaron, ¿verdad? Pero esas son decisiones de allá arriba. Así que le auguro también mucho éxito a Mattingly en esta etapa.
Y Mattingly la temporada del año pasado estuvo como coach de los Toronto Blue Jays, que llegaron a la Serie Mundial, que conste. Y siempre digo, no puedo entender qué raro que Don Mattingly tiene los números para estar en el Salón de la Fama del béisbol, que conste. Para mí, Don Mattingly fue un pelotero completo, tremendo bateador, tremendo fildeador y un pelotero que sí ha sido mi primera base favorito de todos los tiempos, Mr. Donnie Baseball. Bueno, Toronto en Minnesota. ¿Quién gana esta serie, Josué?
Yo me voy a ir con el equipo de los Blue Jays.
Te vas con los Blue Jays. Y a Pedrito, le hacemos bullying. Le decimos los Gigantes de San Francisco están en Tampa este fin de semana. ¿Qué se llevarán de Tampa?
No te digo una barrida, pero por lo menos dos derrotas. Equipo que ha tenido, ¿verdad? Digo yo, una mala suerte grandísima. Ayer perdieron 2 juegos en Filadelfia que estaban ganando y lamentablemente lo dejaron escapar. Y esa ha sido, ¿verdad?, la tendencia durante esta temporada para el equipo de San Francisco.
Mira el efecto de esto, que Pedrito en silencio, en modo silencioso completamente. Bueno, los Dodgers contra los Cardenales de San Luis. Los Cardenales para mí han jugado por encima de las expectativas. Los Dodgers están haciendo lo que se esperaba, dominar el oeste de la Liga Nacional. ¿Quién gana esta serie?
Me voy a con los Dodgers aquí.
Te vas con los Dodgers. Henry Lugo está gozando, mi amigo Héctor Echica Van en Moca está gozando, Héctor El Tato Vega está gozando, porque los Bravos han tenido uno de los mejores comienzos en la historia de esta franquicia. Los Bravos son lo contrario a los Mets de Nueva York. Los Bravos hacen todo para ganar. Los Bravos solamente necesitan una oportunidad que tú le des como oponente para ellos vencerte. Los Bravos te ganan en el último out del juego. Te dejan sobre el terreno, los Bravos de Atlanta están bateando, tremendo picheo, tremenda defensa, tremenda dirección. Los Bravos fue el primer equipo en llegar, superar las 20 victorias. Y están en Colorado. ¿Qué va a pasar de los Colorado Rockies este fin de semana, Josué?
La tiene fácil, los Bravos. Debería ser una barrida este fin de semana para el equipo, como tú dices, el mejor equipo en el béisbol de la Grandes Ligas ahora mismo.
Oye, Tali Talavera en estos días estuvo en el Coorsfield. Él estuvo en la serie de los Dodgers contra los Colorado Rockies. Y mira, los Rockies le ganaron 2 de 3 juegos a los Dodgers. Así que te imaginarías que le ganen a los Bravos de Atlanta. Tali, corre para allá, vete para uno de los juegos a ver si tu equipo se anima. Los Mets de Nueva York la tienen facilito. se enfrentan a los Anaheim Angels, un equipo sotanero, pero en algún momento los Mets van a hacer un giro de 180 grados, Josué. Este equipo va a comenzar a ganar porque es que ya no puede ser peor.
Eso es así, Noel, pero facilito la tenían el fin de semana pasada con los Rockies y los barrieron, así que en el papel debería ser los Mets el equipo a ganar, pero yo personalmente creo que hasta que no voten el dirigente, que están ya 2 semanas plus atrasados, que debieron haberlo votado, hasta que no vean ese cambio, ese equipo no va a hacer ese giro 180, así que me voy con Anaheim para ganar esta serie.
Oye, ahora que tú mencionas eso, en estos días tuve la oportunidad de ver una entrevista donde, como siempre, existe un reportero atrevido, un reportero que va directo a la pregunta que todos quieren escuchar. Y le preguntó a Carlos Mendoza, ¿qué tú entiendes que está pasando con tu desempeño? Los Mets no están ganando. ¿Qué es lo que está pasando contigo? Estás tomando decisiones equivocadas, los peloteros no están ejecutando, los peloteros no están dando el 100%. ¿Cuál es el problema? ¿Tienes tus días contados aquí con los Mets de Nueva York? A lo que simplemente él dijo, yo estoy haciendo mi trabajo, no es mi culpa, yo sigo aquí todos los días dando lo mejor de mí.
Interesante, ¿verdad? Pero la realidad es que hay ocasiones en que sencillamente el equipo no te reacciona. Y en este caso de los Mets se ve que el ambiente en el camerino, en el dogado, es tóxico, se nota. Tú de mirar por encimita sabes que no hay buena química ahí y eso es lo que está llevando el desempeño negativo que están teniendo.
Oye, Josué, por tu experiencia en tantas cosas, usted es un hombre brillante, usted es un hombre exitoso, un hombre inteligente, un hombre que ha estado toda su vida ligado al deporte, deporte de equipo, deporte también ligado a los negocios, donde en todo usted ha tenido éxito. Si Josué González pudiera nombrar un nuevo dirigente para la organización de los Mets de Nueva York, ¿en qué buscaría? Primero que nada, ¿escogería un dirigente latino o escogería un dirigente norteamericano o buscaría un dirigente moreno? Y sobre todas las cosas, ¿buscarías un dirigente joven o cogerías un dirigente maduro, mayor? ¿Cuál sería ese nuevo dirigente que Josué González nombraría para ver si estos Mets de Nueva York hacen un giro, despiertan de manera favorable y positiva?
Mira, Noel, independientemente si es latino, blanco, negro, mayor o joven, yo buscaría el mejor talento disponible. En estos momentos no tienes que buscar, ¿verdad? Una persona, lo más importante para mí es que sea ese ente unificador en un equipo que se sabe que hay problemas de ego y que hay problemas de química. Así que eso para mí sería lo más importante. Por eso es que yo señalo a Alex Cora como la figura que debería ser el próximo dirigente del equipo de los Mets.
Pero la cuestión es que ya Alex Cora lo llamaron de Filadelfia y le dijo, voy a atender a mi familia. Será el primer verano en tantos y tantos años que yo voy a compartir con mi familia. Así que there's no way, no hay manera que Alex Cora va a dirigir este año, ya lo dijo. Se va a su familia. Además de Alex Cora, ¿qué otra persona tú te imaginarías? ¿Quién tú pensarías que puede ser el nuevo dirigente de los Mets?
¿Te
imaginarías a un Alberto Pujols?
Alberto Pujols sería buena alternativa también. Yo entiendo que sería una buena, no, ¿verdad? Un buen candidato, porque es una persona que es muy querida y sobre todo respetada.
Porque por ahí se menciona al puertorriqueño Carlos Iván Beltrán. Se ha rumorado Alberto Pujols dentro de posibles nombres. Yo lo que voy es a lo siguiente. Aquí tiene que venir, oye, Josué, se me escapa el nombre, sé que era de apellido López, el dirigente de Venezuela en el Clásico Mundial. Este hombre, como que de momento yo digo, se dio a conocer en el Clásico Mundial, ganó Venezuela de manera sorpresiva. Yo digo, ¿qué tú tienes que traerle como dirigente ¿cuál es la mentalidad que tú tienes que traer? Oye, aquí tiene que ser un hombre de Dios, definitivo. Aquí tiene que ser un hombre que más que nada venga, no, ya jugar béisbol, ya ellos saben. Aquí estamos hablando de profesionales. Y una de las cosas que yo he pensado es que yo escuché en el equipo de Venezuela, cuando Venezuela ganó el Clásico Mundial, que había una armonía, pero era que más que nada que ponían a Dios por delante en todo momento. Lo vi. Y de igual manera, Alberto Pujols, que es un hombre creyente, un hombre que tiene valores y principios cristianos, que pone a Dios sobre todas las cosas. Porque es cierto, Josué, lo que tú dijiste. Aquí al equipo de los Mets, a cada uno de los jugadores, hay que demostrarle que lo grande no son ellos, que lo grande no es su talento, que lo grande no es el dinero que reciben, que lo grande no está en las cuentas bancarias, en las prendas que tienen, en los carros que manejan, en las mansiones que tienen. No, lo grande aquí hay que decirle, mira, ¿sabes cuál es el grande aquí? Dios, que te ha dado esta oportunidad. Pero aquí nadie es más grande que nadie. Aquí ustedes tienen que unirse como jugadores, como equipo. Dejar los orgullos fuera. Desprender esos orgullos. Y más que nada, ser humildes y venir a dar lo mejor de cada uno de ustedes. Y ayudarse como compañeros. Porque, Josué, se ve que los Mets de Nueva York, lo que hay es un cementerio, un individualismo completamente. Y así, si lo dice el refrán, donde hay unión hay fuerza, pero donde no la hay, pues entonces que hay todo lo contrario. Y yo digo que los Mets de Nueva York tienen que buscar un dirigente que tenga valores y principios cristianos. No sé tu opinión.
Definitivamente. Oye, y la figura de Joe Girardi, ¿qué te suena?
No, no. Gustaría? Yo no me gustaría un Joe Girardi. No, particularmente no, okay. Si me dices a mí, no me iría con Girardi. Bueno, para culminar, que el tiempo avanza, Medias Blancas contra San Diego. ¿San Diego?
San Diego debe ganar.
Cleveland y Atlético.
Aquí me voy a ir con el equipo de los Atléticos.
Reales y Marineros.
Buena serie, me voy con los Marineros de Seattle.
Bueno, voy al tema rapidito que avanza, el tema del boxeo. Ismael Ruiz Avilés, mi tío Noel Ruiz, saludos para él. Mañana te tienes que levantar a las 4 de la mañana si quieres ver la cartelera desde Tokio, Japón. Inaya Inoji enfrentándose a Junto Nakatani. Los dos tienen 32-0. Inoji 27 knockout. Nakatani tiene 24. Nakatani ha sido campeón en las 112, en las 115 y en las 18. Ahora sube a retar al campeón indiscutible, el monstruo japonés Inaya Inoji, que ya todos sabemos, este hombre lleva los últimos años en la conversación del mejor boxeador libra por libra en el boxeo, y tiene un estilo que a mí me encanta, me recuerda a Bruce Lee. Sí, porque es que este tipo es una máquina, explosividad. Este hombre es rapidez con pegada, peleador sólido, un peleador. Bueno, vuelvo y repito, me encanta su estilo agresor. Ha caído en la lona, sí. Nonito Donaire lo envió a la lona, si mal no recuerdo, por allá Neri, el mexicano, y hace poco otro mexicano. Ha ido a la lona en múltiples ocasiones este peleador, pero luego se levanta a los Félix Tito Trinidad y se levanta transformado, embestializado, y acaba a sus oponentes. A mí me sorprendió desde la primera vez que yo vi en Ayenoji, Josué González, que se enfrentó en aquella tarde al puertorriqueño Emmanuel Manny Rodríguez, que estaba invicto. Y tuvo un primer asalto. Yo estaba conjuntamente con mi amigo y mi hermano Edgar Figueroa viendo la pelea. Y qué interesante que en ese asalto, en ese primer asalto, Manny, el boricua, que no estaba hablando de cualquier boxeador, Manny había ganado competencia a nivel mundial, es tremendo boxeador, pero le hizo un buen primer asalto, pero eso es lo cogió un poquito de confianza. En el segundo asalto, Inoji le llega con un recto de derecha a la nariz que le explotó la nariz. Y perdonen los gráficos, se la reventó que Manny comenzó a sangrar de manera profusa. ¿Qué tuvo que hacer? Hace el rostro y ahí vino Inoji y le ha dado unos golpes al cuerpo que le fracturó las costillas también. Este hombre pega durísimo. puntería, una máquina. Pero hay quien dice que esta pelea está pareja porque Nakatani es más alto que él, 2 pulgadas más alto, le lleva 1 pulgadita de alcance y también pega durísimo, porque el año pasado logró el knockout del año cuando cogió a Maloney, aquel el australiano, y le conectó un golpe que lo dejó malamente, pero noqueado en el centro del ring. Así que esta pelea va a estar embestializada, se dice. La cartelera comienza a las 4 de la mañana, pero a las 8 de la mañana, hora de Puerto Rico, es que va a subir esta pelea al ring. En el undercard, el hermano precisamente de Inaya Inoji va a estar peleando en esta cartelera también. Así que para nosotros, los amantes del deporte del boxeo, estoy hablando, Takuma Inoji se enfrentará a Kazuto Yoka, una pelea 12 asaltos por el título del Consejo Mundial que posee en el peso gallo Inoji. Así que los hermanos Inoji, 55,000 fanáticos, ya está todo vendido. Mañana desde Japón y en Estados Unidos, desde Las Vegas, Nevada, la pelea estelar en el peso crucero, Gilberto Ramírez contra David Benavides. Ramírez defiende sus títulos cruceros de la OMB y la AMB, pero la pelea que yo quiero ver, José Armando Resendiz defendiendo su título super mediano de la AMB de Jaime Munguía. Esa pelea debe de estar embestializada también. Cuidado con que sea la pelea de la noche. Oscar Duarte contra Ángel Daniel Fiero, una pelea 10 asaltos en el peso ligero. Isaac Lucero contra Alan Sandoval Gutiérrez, otra pelea 10 asaltos en el peso super welter. Aquí Jorge Chávez contra José Tito Sánchez. Esto es una cartelera prácticamente de mexicanos como la que será en Japón, de puros japoneses. Y en el deporte de las artes marciales mixtas, mañana desde las 4 de la madrugada, desde Perth, Australia, el UFC, la pelea estelar, Jack de la Mandao, récord 18-3, contra el brasilero Carlos Prate, que tiene récord de 23-7, esta pelea en el peso welter, que consta de 12 combates. Esto comienza a las 4 de la mañana, a las 7 de la mañana, las peleas estelares. Josué, rapidito, en el último minutito, ¿qué tienes para este fin de semana en el mundo del balompié, el soccer y el fútbol?
Bueno, en el mundo del fútbol, mañana sábado, el Barcelona visita a los Osasuna, esto es a las 3 de la tarde. El domingo, el Real Madrid visita al Español. Una victoria del Barcelona y un empate o una derrota del Real Madrid, pues declararía al Barcelona como campeón de la Liga.
¿Alguna información adicional, Josué? ¿Algo que se nos haya olvidado?
No, es básicamente lo que tenemos.
¿Algo más del mundo del deporte? Pues prácticamente ya cubrimos todo. En Puerto Rico, baloncesto, doble A, se acabó el voleibol femenino. Ya les dije, continuación de la postemporada en la NBA, béisbol de Grandes Ligas, boxeo mañana en la madrugada desde Japón, en la noche desde Las Vegas, Nevada, UFC en la madrugada mañana desde Australia. Así que mucho deporte para entretenernos durante todo el fin de semana. Gracias, José González. Gracias, Michelle Vélez. Gracias a toda la audiencia de Tu Almuerzo en Deporte, Sports Lunch. Para todos, que tengan un bendecido, feliz y bestializado fin de semana. Dios mediante, será hasta el próximo lunes. Buenas tardes, buen provecho.
Buenas tardes.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.